Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 14 de junio del año 2014. Mirad, hoy voy a compartir con vosotros un excelente estudio bíblico que se titula Así serán los seres humanos en la nueva tierra. Este estudio bíblico lo ha escrito un hermano que se llama Fran García, es un amigo mío, se llama Fran y un estudio muy edificante. Un estudio que él ha escrito hace poquito y es lo que voy a compartir con vosotros. Y luego, si queréis, pues lo que vamos a hacer después del estudio bíblico, podemos hablar de diferentes temas. Por ejemplo, lo que estáis hablando aquí de los testigos de Jehová, de los jehovitos, porque algún hermano ha preguntado en el chat que la doctrina de los jehovitos atalayados son como las nuestras, o son muy parecidas a las nuestras. Y eso es totalmente falso, eso no es así. Nuestras doctrinas prácticamente no tienen nada que ver con lo que enseñan los jehovinos atalayados. Pero esto lo hablaremos, lo comentaremos después del estudio bíblico que vamos a hacer. Pero antes de comenzar, como siempre, le vamos a dar gracias a Dios y le vamos a pedir que sea Él quien dirija esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque has permitido una vez más que podamos reunirnos a estudiar las Sagradas Escrituras y a compartir entre los hermanos, a tener comunión con los hermanos y edificarnos en la fe. Te pedimos, Señor, como siempre, que seas tú quien dirija esta reunión con tu Espíritu y nos guíes a toda la verdad. Especialmente también, pues saca del error a todas aquellas personas que vayan a escucharla a través de Internet. Te damos las gracias porque permites que podamos seguir adelante, que podamos estar firmes en la fe, en la doctrina que hemos aprendido. Ayúdanos y danos fuerzas para mantenernos firmes hasta el final, hasta que lleguemos a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como he dicho, el estudio lo ha escrito el hermano Fran García y se titula Así serán los seres humanos en la nueva tierra. Seguramente que todos vosotros os acordáis, pues cuando salió el boom de los ordenadores, de las computadoras, pues en la década de 1990, todos nos acordamos. ¿Qué eran al principio estas computadoras, estos ordenadores? Pues como sabéis eran máquinas pesadas, eran voluminosas eran lentas, tenían procesadores lentos, es decir, eran limitadas, funcionaban con un sistema operativo antiguo, muy lento, que se conocía con el nombre de MS-DOS, un sistema operativo basado, pues, como sabéis, en una pantalla de fondo negro y en la que había que ejecutar, había que introducir con el teclado letras, textos, formando comandos para ejecutar diferentes operaciones y para que así pudiéramos utilizar diferentes programas. Esas eran, pues, el tipo de computadoras, de ordenadores que existían antiguamente. Después, por ejemplo, cuando apareció, ¿os acordáis?, el sistema Windows, el Windows 3.1, la pantalla, si os acordáis, pues ya no era de un fondo negro con letras, sino que era una superficie que mostraba un menú gráfico, con iconos, mucho más intuitivo, comprensible, más manejable y más eficaz. Y las siguientes versiones del sistema Windows que fueron apareciendo sucesivamente, pues, como sabéis, fueron introduciendo mejoras en esa versión del sistema Windows. Pues bien, no es lo mismo manejar un sistema operativo y un equipo que otro. De la misma manera que no es lo mismo viajar en un motocarro que, por ejemplo, viajar en un gran automóvil, por ejemplo, en un Mercedes-Benz. Mirad, la versión actual del ser humano, de nosotros, es la que nos muestra la imagen, pues, que aparece en el documento este que escribió el hermano Fran García, por aquello de que al final todas las personas terminan envejeciendo. Todas terminamos, pues, envejeciendo, enfermamos y al final morimos. Y luego la versión escrita de este estudio de Fran García a la derecha, pues se puede ver una aproximación del ser humano joven, inmortal, que va a vivir en la futura nueva Tierra. Y aparte de esto, la vida que tiene que recorrer actualmente cada ser humano, por lo general, pues suele ser algo o bastante penosa, llena de limitaciones, de problemas, carencias, defectos físicos, mentales, ignorancia, humillaciones, explotaciones, esclavitud laboral, falta de medios económicos, desgracias, fracasos y un larguísimo etcétera. Y puesto que, informáticamente hablando, el actual sistema operativo que poseemos es un sistema caducable, que enferma, un sistema mortal, que arrastra una serie de defectos graves estructurales, estructurales de componentes y de diseño, derivados, como sabéis, de la transgresión que ocurrió ahí en el Jardín del Edén hace casi 6.000 años, y la consiguiente caída y maldición que cayó sobre la humanidad y sobre la Tierra, como consecuencia del pecado, de la desobediencia a Dios. Mirad, el nuevo orden mundial que está siendo impuesto por esa élite satanista y criminal, siguiendo las órdenes, por ejemplo, de estos extraterrestres malvados, estas huestes espirituales de maldad, ya tienen preparados los sistemas estos de microchip para ser implantados a los seres humanos en el futuro, para esclavizarlos. Aquellos a los que les he implantado esta marca de la bestia, el 666, en la mano o en la frente, en la mano derecha o en la frente, como dice el Apocalipsis, serán marcados, serán sellados. Por ejemplo, como las reses, como propiedad de Satanás y de la bestia. Y por lo tanto, estarán irremediablemente perdidos, condenados. Esa marca será opcional. No será obligatoria, sino opcional. Pero sin la marca habrá muchos problemas, por ejemplo, para sobrevivir, comprar alimentos, estar indocumentado, etcétera, etcétera. Ya sabéis lo que dice el Apocalipsis, que esa marca servirá para comprar y vender. Quien no tenga esa marca, pues no podrá comprar y vender en ese sistema satánico que será impuesto después de la Tercera Guerra Mundial. Pero asimismo también el Dios Padre ya tiene preparada la nueva versión el nuevo sistema operativo para los seres humanos. Esos seres humanos que dentro de poco van a empezar a habitar la Tierra. Serán aquellos seres humanos que hayan superado la criba de la tribulación, porque ya sabéis que los santos, dice el Apocalipsis, que pasaremos por la gran tribulación, y estos que hayan sufrido la tribulación, al final, pues cuando venga el Señor en gloria, venga Cristo, pues resucitarán en gloria y reinarán con Él. El Dios Padre es el Hacedor, el Creador. Él conoce perfectamente sus creaciones, conoce a sus criaturas y puede perfeccionarlas o puede deteriorarlas a voluntad de Dios. Porque ocurre una cosa, y es que este cuerpo humano actual es un cuerpo débil, se rompe, se deteriora, se destruye, es decir, es un cuerpo mortal. Nuestro cuerpo no está preparado y no podrá soportar una vida de miles o de millones de años en perfecto estado de vitalidad. Es necesario modificar y actualizar la versión humana actual si queremos que sea capaz de vivir de una manera infinita, por los siglos de los siglos, sin sufrir ningún desgaste físico, ni peligro, ni deterioro, ni enfermedad, ni muerte. Para nosotros los seres humanos, pues será como disfrutar, dicho en el lenguaje informático, de un nuevo sistema operativo, un nuevo Windows, un nuevo sistema operativo absolutamente fantástico, con el que podremos movernos, expresarnos, sentir, hacer, amar y vivir, siendo nosotros mismos, y nosotros mismos, pero mucho más hermosos y hermosas, más equilibrados, muchísimo más inteligentes, más optimizados y más capaces de hacer todo, porque recordad que reinaremos, gobernaremos sobre todas las cosas, herederos de todas las cosas, reinarán por los siglos de los siglos, dice el Apocalipsis. Serán capaces de todo. Tendrán dominio sobre todo el universo. Sí, lo que siempre, sencillamente, quisimos ser, lo tendremos por fin. Pues no habrá defectos. Ya sabéis, en ese nuevo mundo, en esa vida eterna, nadie será cojo, nadie será ciego, nadie tendrá problemas de ningún tipo, nadie que tenga ningún tipo de problema de ninguna clase. Es algo que parece increíble, pero es algo absolutamente cierto. Físicamente, los seres humanos tendrán un aspecto perfecto, un aspecto pues sonrojadito, porque estarán rebosantes de salud, de bienestar, de juventud y bendición. Y además van a irradiar una aureola de energía, de brillo especial, una aura de poder y de bendición alrededor de todo su cuerpo, ya que son hijos bendecidos del Dios Padre. Estarán glorificados, serán como los ángeles de Dios en el cielo, dijo el Señor Jesús. Mirad, esta versión, esta nueva versión del Windows humano, todavía no ha salido al mercado, es decir, al mundo, sino que está en proceso de preparación, a punto de darse a conocer. Ya sabéis que el primer prototipo de esta nueva humanidad, de este nuevo sistema operativo, pues fue y es el Señor Jesús. Él resucitó con ese cuerpo glorioso, celestial, que van a tener el resto de hijos de Dios en el futuro, cuando sean transformados. Cristo es el prototipo de este nuevo sistema operativo que va a ser el nuevo ser humano que va a gobernar sobre todo el universo en el futuro. Además, no solamente va a mejorar la versión operativa de esos futuros seres humanos, sino que también se producirá pues una renovación en todo el entorno, un nuevo sistema Windows también para todo el universo, una especie de Windows universal, lo podríamos llamar, puesto que no tendría sentido mejorar al ser humano si continuase viviendo en un medio natural limitado, corrupto y contaminado, como es el actual mundo donde vivimos. Pensemos, por ejemplo, las nuevas fuentes de energía que se utilizarán en la vida del futuro nuevo mundo, aquí en la Tierra y en el resto del universo. Serán energías libres, gratuitas, no contaminantes, ilimitadas en potencia, cualidad y cantidad. Las fuentes de energía y los medios de transporte serán muy superiores a los que nos podamos imaginar, superiores en capacidad y en todo punto de comparación a los ovnis actuales, aunque ello nos cueste creerlo ahora. Así es, el cambio será absolutamente total y espectacular. El nuevo ser humano que vendrá en el futuro no podrá enfermar jamás, no podrá debilitarse ni deprimirse, ni sufrir, ni fracasar, ni desubicarse, ni deteriorarse, ni envejecer, ni morir. Será sencillamente un nuevo ser humano perfecto, será un Dios, será similar, o como dijo Jesús, serán como los ángeles de Dios en el cielo, pero en versión humana de carne y hueso. Por ejemplo, tendrá este ser humano del futuro una memoria prodigiosa. Podrá leer un libro más voluminoso, por ejemplo, que el Quijote, y después recordar o recitar toda la obra de memoria punto por punto y coma por coma cuantas veces quiera. Tendrá capacidad para poder comunicarse óptimamente, por ejemplo, con los animales y con todas las criaturas del universo, y volverá a tener abierta la línea de comunicación que tuvo, por ejemplo, en la antigüedad, al principio, en el jardín del Edén, con el propio creador del universo y con el Señor Jesús, con los dos. El nuevo ser humano que vendrá en el futuro será, se va a extender sobre todo el universo y va a entender además absolutamente todo. Desde cómo fabricar, por ejemplo, un buen vino, hasta cómo tratar con perfección las plantas y la agricultura. O cómo construir, por ejemplo, una nave para viajar por el espacio interestelar. Sabrá ingeniería, ciencia, naturaleza, matemáticas, física, literatura. Sabrá absolutamente de todo, porque serán semejantes a Dios. El nuevo ser humano será parecido, por ejemplo, al rey Salomón. Solo que la sabiduría que tuvo el rey Salomón era inferior a la que tendremos nosotros en ese día futuro, cuando estemos morando en el reino de Dios, ya que la versión humana del futuro será absolutamente revolucionaria, superior a todo lo visto hasta entonces, superior a las cualidades y sabiduría del rey Salomón, y superior igualmente con mucho a la versión inicial humana de los primeros habitantes de la tierra, es decir, Adán y Eva en el jardín del Edén. Y en cuanto a las relaciones humanas, fijaos, no es lo mismo vivir 50 años que vivir millones y millones y millones de años hasta el infinito, es decir, vivir eternamente. Necesariamente tiene que haber cambios en la forma de convivencia humana. Con respecto a bodas y matrimonios, pues parece ser que la escritura dice que no existirán, ya que las relaciones humanas en cualquier modalidad no se regularán mediante trámites legales, en juzgados, ni en otras administraciones civiles, como ocurre actualmente. En una sociedad de seres perfectos, nadie pertenecerá a nadie. Nadie deberá desposarse con nadie, nadie trabajará para nadie, nadie servirá a nadie y nadie dependerá de nadie, sino que cada uno se ocupará de sí mismo y de su familia. Las relaciones conyugales y sociales no se regularán con trámites legales, sino mediante la bendición de Dios, como sucedió, por ejemplo, con Adán y Eva al principio. Ambas parejas, ambos, Adán y Eva, como sabéis, nunca se casaron, ni por lo civil, ni por lo religioso. Sin embargo, vivían juntos, vivieron juntos, tuvieron muchísimos hijos bajo la bendición directa de Dios. Las relaciones conyugales eran absolutamente perfectas en todos los sentidos, como no podía ser menos. Recordemos que en la nueva vida, en la futura nueva tierra, no existirá, por ejemplo, la religión falsa de eso, del bautizo, boda y entierro. Ni esa religión ni ninguna otra religión falsa. Tampoco existirá ningún templo religioso en la nueva tierra. Y especialmente en la nueva Jerusalén. En la actualidad muchas bodas son pues casi azarosas o por interés, resultando pues muchas veces en desastre matrimonial y social, vamos a decir. Pues esto no ocurrirá en ese futuro nuevo mundo, pues un hombre no conocerá a una mujer por pura casualidad y de cualquier manera, como suele ocurrir ahora, sino que conocerá a su pareja perfecta y de manera perfecta, y sus hijos serán absolutamente perfectos. Allá donde vaya el ser humano, ya sea aquí en esta tierra o en el resto de planetas del universo, en el cosmos, siempre se encontrará con seres amistosos y de paz, que le acogerán con afecto como a un buen amigo. No existirán las enemistades ni las guerras en todo el universo, en todo el reino de Dios. Pero, ojo, que esto no es un vulgar coladero de farsantes. Cualquiera no va a entrar a vivir en ese nuevo mundo, en ese reino de Dios en la tierra, sino que solamente entrarán aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, aquellos que aman al Dios Padre y a su Hijo Jesús, aquellos que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y seguimos las enseñanzas del Señor Jesús. Pues todos aquellos que consintieron en dejarse poner, por ejemplo, la marca de la bestia y colaboraron con ese reinado de la bestia satánico, acabarán, como todos sabemos, siendo arrojados, sino atormentados en el fuego, siendo arrojados al lago de fuego y azufre. Mira, en 1 Corintios capítulo 15, versos 53 y 54, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La nueva versión del hombre cósmico que vendrá en el futuro será totalmente perfecta. Será el hombre Dios, el Dios hombre, con poderes sobrenaturales, un modelo de superhombre perfecto que ni siquiera llegaron a soñar personajes malvados y siniestros y ocultistas como Adolfo Hitler o Charles Darwin, porque el mundo de la sombra solo puede fabricar monstruos, jorobados, Dráculas, Frankensteins y demás engendros diabólicos y grotescos. En 1 Corintios, capítulo 15, versos 35 y 36, leemos así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice Pablo: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Mira, normalmente es habitual que para instalar un nuevo programa en nuestro ordenador, las instrucciones nos indican que primero tenemos que desinstalar el programa anterior, el programa más viejo. Pues de igual manera, el antiguo ser humano tiene que terminar su proceso de existencia vital, tiene que ser eliminado, tiene que morir, tiene que experimentar la muerte para después ser vivificado con una nueva vida, con un nuevo sistema operativo y un nuevo programa. Esto es así en general, pero tiene una excepción en cuanto a los seres humanos que hayan sobrevivido a la gran tribulación y al Armagedón. Se calcula que aproximadamente podrían ser entre un 5% y un 10% con respecto a la población mundial actual y estén vivos durante la segunda venida de Cristo. sus cuerpos eran transformados automáticamente sin tener que pasar por el amargo trance de la muerte, es decir, que en el nuevo sistema operativo se instalará en ellos de repente, automáticamente, inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, recibirán ese nuevo sistema operativo, esa nueva transformación de mortal a inmortalidad. Es una situación excepcional para unos privilegiados, que serán los santos de Dios, los que hayan pasado por la gran tribulación, los vencedores, los que heredarán todas las cosas. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51-52, «He aquí yo os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados». Ya sea que estén muertos o estén vivos, todos los santos de Dios, todos los vencedores serán transformados en un instante, de mortal a inmortalidad, de una versión vieja y obsoleta del sistema operativo a una versión nueva y muchísimo más potente, irrompible e indestructible. De modo que los que estén como escogidos de Dios, los que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida, serán vivificados, serán transformados en seres divinos, gloriosos e inmortales. A ellos les esperarán trillones y trillones de años en felicidad eterna, en el glorioso reino de Dios. Y ya la conclusión es que no se ponga absolutamente nadie la marca de la bestia en su cuerpo, en la frente o en la mano derecha. Nadie. Ya que los que se la pongan habrán sellado su destino de condenación. Se lo estarán jugando todo en una carta. Como hemos podido ver en este estudio bíblico, escrito por el hermano Fran García, la teoría de la evolución de las especies, pues es, por ejemplo, es un fraude cultural y científico, es una gran mentira satánica y repugnante. La única evolución real y óptima en los seres humanos y los seres vivos de la creación es la que otorga el Padre Celestial, el Creador del Universo, nuestro Dios y Padre, según su buena voluntad. El Dios Padre dice, y ya con esto terminamos, en Apocalipsis 21, verso 5, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Y en 1 Corintios, capítulo 2, verso 9, ya con este pasaje terminamos, dice, el apóstol Pablo dijo, «Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Y hasta aquí este excelente estudio del hermano Frank García. Así que si queréis comentar algo, queréis decir alguna cosita, queréis hacer alguna pregunta, pues adelante, ya paso la palabra. Bueno, antes chateando estábamos comentando sobre el tema de los testigos de Jehová, de la doctrina de los jehovinos. Algún hermano decía que nuestras creencias son como muy parecidas a las de los jehovitos atalayados. Pues no es así, no es cierto. Los jehovinos tienen una doctrina muy diferente a lo que nosotros creemos. Ellos predican un evangelio absolutamente falso, muy diferente al que nosotros creemos. Tienen una profecía bíblica pues muy diferente a la que nosotros creemos. Así que nadie diga que nuestras doctrinas son muy parecidas a lo de los jehovinos, porque no es así. No es cierto.
Quería decir que además ellos luego tienen la cosa esa de que dicen que se sobrevive a la gran... Los que salen de la gran tribulación significa que sobreviven a la gran tribulación. No lo pone la Biblia en ninguna parte. Salen porque pasaron por ella. Y si pasaron por ella, la experimentaron. Por tanto, generalmente es todo lo contrario. Parte allí en Revelación 13:7, dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Paso palabra.
Muy bien, efectivamente, hermano Manuel, eso es una de las mayores doctrinas falsas que enseñan los jovinos, de que la Iglesia de Cristo, los santos, pues los verdaderos cristianos, porque ellos se consideran los verdaderos cristianos, dicen que no van a sufrir durante la gran tribulación, que no van a experimentar la muerte. Por eso ellos tienen un libro muy famoso escrito de hace bastantes años, muchos de los que ahora viven no morirán jamás, porque dicen que van a sobrevivir a la gran tribulación. Ellos enseñan la mentira diabólica de que los santos, verdaderos cristianos, pues que no van a morir durante la gran tribulación. Eso es todo lo contrario de lo que dice el Apocalipsis. La Biblia dice bien claro, el Apocalipsis, que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, sí, los matará. Por tanto, eso que enseñan los jovinos es una burda mentira. Eso de que sobrevivirán a la tribulación. Bien, estoy leyendo en el chat, pero dice el hermano Marco Antonio, aquí en el chat, que donde él se congregaba están mal allí, porque dicen que ya los cristianos tenemos todo, como por ejemplo la salvación, que ya tenemos la salvación. A ver, los que enseñan en las iglesias, cuando enseñan que ya tenemos la salvación, en parte es falso y en parte es verdad. Nosotros tenemos ya la salvación, pero la tenemos por fe. La tenemos ya, pero como promesa de Dios. Pero esa salvación todavía no la hemos recibido. Todavía no la hemos heredado. Solamente la tenemos por fe. Lo creemos, Dios lo ha prometido, que seremos salvos y lo creemos. Por lo tanto, la tenemos por fe. Es una promesa de Dios, ¿eh? Pero no la hemos adquirido todavía, no la hemos recibido. Aquel que diga que ya es salvo, que ha recibido la salvación, pues sencillamente está mintiendo, ¿eh? Se está engañando a sí mismo. Simplemente la tenemos por fe. Esa es la verdad, ese es el sentido bíblico de la expresión, la tenemos por fe, pero todavía no la hemos recibido. ¿Cuándo recibiremos la salvación? ¿Algún hermano lo sabe? ¿Lo podría decir? ¿Cuándo heredaremos? ¿Cuándo recibiremos esa salvación? Muy bien, habéis contestado muy bien, efectivamente. La vamos a recibir cuando Cristo venga en gloria. Por ejemplo, Jesús lo dijo bien clarito en Mateo capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, etcétera, etcétera. Y luego dirá a los que estén ahí a su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, el reino lo vamos a heredar cuando el Señor Jesús venga en gloria, venga aquí a la tierra. Pero todavía ahora no hemos heredado el reino de Dios. Y heredar el reino de Dios es lo que significa la salvación. Heredar la salvación es heredar el reino de Dios. Y es algo que todavía, pues, no lo hemos heredado por la sencilla razón de que Cristo todavía no ha venido en gloria. O sea que la salvación ya la tenemos, pero solamente la tenemos por fe, como promesa de Dios. Esa es la respuesta correcta y bíblica. La vida eterna. Nosotros ya tenemos la vida eterna. ¿Qué dijo en primera de Juan? Dijo el apóstol Juan: Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Nosotros ya tenemos la vida eterna, la tenemos por fe. La tenemos como promesa de Dios, pero todavía no hemos heredado esa vida eterna. Esto es muy importante que todos lo entendamos. Esto es lo que no entiende bien el SIA. Ellos enseñan que la vida eterna ya la hemos recibido, ya la hemos heredado, y no es cierto. La vida eterna la tenemos, pero solamente por fe, como promesa de Dios. Pero la vamos a heredar solamente en el siglo venidero. Lo dijo el propio Jesús. Y en el siglo venidero heredarán la vida eterna, es lo que dijo Jesús. Por lo tanto, si alguna vez alguien nos pregunta, bueno, ¿usted tiene la vida eterna? Nuestra respuesta debe ser sí, tenemos la vida eterna, pero la tenemos como promesa de Dios. Ya la tenemos por fe. Pero tenemos que decirles, todavía no la hemos recibido, no la hemos heredado. De nada, hermano Marcos. Bien, si algún
Sí,
hermano quiere decir
yo
alguna
quería
cosita
hacer
más.
un aporte. Por ejemplo, ya que se habló antes del tema Atalayao y todo esto, quería leer, por ejemplo, lo que apareció, lo que decían ellos mismos, por ejemplo, a pie de página de una de sus revistas llamada Despertar. Dice: Despertar es informativa para la familia, muestra cómo hacer frente a los problemas cotidianos, presenta noticias de actualidad. Y luego, para reducir, espacio, sondea su trasfondo e indica cuál es el verdadero significado de los acontecimientos mundiales, aunque siempre es neutral con respecto a la política. Y dice luego, más importante aún, esto es importante, lo que dice textualmente, esta revista promesa la confianza en la promesa del creador de establecer un nuevo mundo y seguro antes de que desaparezca la generación que vio los acontecimientos de 1914, despertar 22 de octubre de 1993. Esto es poner en boca del creador una profecía que luego no se cumple. Pues bueno, si vamos luego a Deuteronomio 18:20, aquí dice que cualquiera que haga eso, que ponga en boca de Dios una cosa que no sea, y que, o que luego no se cumpla, dice, ese profeta tendrá que morir. Pues lo que han hecho este falso cuerpo gobernante. Paso palabra.
Efectivamente, muy bien, así es. Eso lo han estado enseñando durante mucho tiempo, ahora parece que ya no lo enseñan, pero lo han estado enseñando los jovinos, demostrando así que son unos falsos profetas. Al menos el cuerpo gobernante, los que redactaron ese tipo de basura, pues este llamado cuerpo gobernante, estos supuestos ungidos, han demostrado pues a lo largo de los años ser unos auténticos falsos profetas, porque decían hablar de parte de Dios, enseñando, enunciando cosas que pues que no se cumplieron, que no se han cumplido. Que antes de que terminara la generación de 1914 vendría el reino de Dios a la tierra. Y es mentira, no ha venido. Esa generación ya ha pasado. Han pasado 100 años desde el año 1914. Y esa generación bíblica, que es creo de 40 años, una generación, pues ya pasó. De 40, otros dicen de 80 años o de 70. Esa generación de 1914 ya terminó. Por lo tanto, han demostrado ser unos auténticos falsos profetas. Bueno, ahora ya han cambiado de doctrina los jehovinos. Ahora ellos lo que enseñan es que Cristo vendrá, pero que Cristo va a venir durante la gran tribulación. Eso lo llevan enseñando desde el año pasado, de la revista de la Atalaya, del mes de julio. Es lo que enseñan ahora, que Cristo vendrá en gloria durante la gran tribulación. Aunque también siguen enseñando la gran mentira de que Cristo vino invisiblemente en 1914. Pero están enseñando que también otra vez Cristo va a venir durante la gran tribulación, lo cual es mentira porque Jesús dijo que su venida será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No durante la tribulación, sino inmediatamente después. Es decir, que pretendiendo tapar un error, corregir un error, lo han convertido en un error todavía mayor. Siguen enseñando otra gran mentira que ellos se han inventado y que es todo lo contrario de lo que Jesús enseñó. Exactamente como dice el hermano Manuel, ahora están enseñando tres venidas. ¿Y en qué parte de la Biblia se habla de tres venidas de Cristo? Pues en ninguna parte. En ninguna parte. Efectivamente, ellos están enseñando que la segunda venida de Cristo, la parusía de Cristo, comenzó de forma invisible en el año 1914. Y que en el futuro Cristo va a venir otra vez, pero ya claro, sería que sería pues una tercera venida de Cristo. Por lo tanto, están enseñando ahora esa doctrina de una tercera venida, la cual es absolutamente falsa. La Biblia nunca habla de una tercera venida de Cristo. Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos 9:28. Pero él no va a venir por tercera vez durante la gran tribulación. Eso se lo han inventado el falso cuerpo gobernante, estos falsarios de los jehovinos, los que dirigen la secta. Que tenemos que hacer una diferencia clara entre los descerebrados que forman parte de esa secta y los sinvergüenzas, estos estafadores, estos falsos ungidos, que son los que dirigen esa secta jehovina. Tenemos que diferenciar claramente. Los mayores culpables son los que lideran esta secta, que se han inventado pues esta serie de patrañas. Bien, voy a decir los que estamos de momento por un orden alfabético, los que estamos en la sala. Alberto Juan Laxeven, Luis Alberto, Luis Moraga, Manuel Abuada, Marco Antonio, Marcos Ruiz y Pablo Gómez. La charla bíblica que tuvimos ayer ya es muy buena, quedó muy, muy edificante, ya está publicada.
Sí, quería comentar, ya que hablaste antes de la falsedad de de todo esto del darwinismo, quería traer a colación un detalle que no se suele, muy poca gente lo suele conocer, porque los medios de comunicación de masas suelen estar a favor del materialismo más puro y por ende a favor de esta teoría atea. Que el propio Darwin no solo era un racista, eso lo puede comprobar cualquiera que lea un ejemplar de su obra El origen del hombre, editada pues, en el año 1871, que es edición moderna, claro. Él mismo consideraba a un hombre de color equivalente a un chimpancé, sino que además él era el nazismo surge fundamentalmente, o al menos en parte, por influencia del darwinismo. Francis Galton, que era el propio primo de Darwin y era evolucionista, fue el fundador de la sociedad eugenésica, que pretendía esterilizar a varones, por ejemplo, pobres o con algún defecto, ¿no? Y que cobró su máxima fuerza allí en Alemania con el nazismo. Incluso hay una película basada en hechos reales donde se ve a Hitler decirle: usted es como un dinosaurio político que se ha negado a evolucionar. Paso palabra.
Gracias por el aporte, hermano Manuel. Así es, efectivamente. La filosofía nazi, Hitler, pues tenían una gran base en el evolucionismo. La evolución de las especies, la supervivencia del más fuerte, pues, la nueva raza, la raza superior. Sin ninguna duda, el nazismo tiene una gran influencia del evolucionismo de Darwin. Y esa será pues también la filosofía de la bestia, ¿no? Cuando aparezca ese falso reino de Dios, el reinado de la bestia, de Satanás la bestia y el falso profeta, ellos lo que van a enseñar, lo que van a decir es que el reino de Dios y la llegada del nuevo hombre, ese nuevo hombre celestial que menciona la Biblia, pues que ya ha llegado. Que ya ha llegado el reino de Dios, que ya ha llegado el Mesías. Y entonces, pues los que se opongan a este falso reino de Dios, pues se dará la orden para que sean asesinados, sean ejecutados. Así como va a ser el gran engaño que se va a implantar en la tierra cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra y comience ese reinado de la bestia. Dirán que el nuevo hombre, que es el reino de Dios, que todo lo que hemos estado hablando aquí, he dado en este estudio de Fran García, pues que todo esto pues habrá llegado a la tierra. Es lo que se va a enseñar en esa época. A ver, pregunta en el chat el hermano Marco Antonio, que en cuánto tiempo empezarán a poner la marca de la bestia. Aquí, bueno, dice el microchip. En realidad no sabemos si será un microchip. Muchos creen que será un microchip. Yo lo que creo es que será un sello, una marca, una especie de tatuaje en la mano derecha o en la piel. Será un sello, una marca, ¿no? Y que estará además visible, yo creo que será visible el sello. ¿Y que cuándo se va a empezar a poner? Pues no lo sé. No lo sé. Será puesto, pues evidentemente, después de la Tercera Guerra Mundial. Es cuando venga el reinado de la bestia, pues la economía mundial, el sistema económico mundial se habrá derrumbado completamente, habrá sido destruido y por lo tanto se implantará un nuevo sistema económico mundial, financiero, que consistirá en esta marca impresa en los adoradores del falso Mesías. Aquellos que adoren y sigan al falso Mesías, pues voluntariamente se dejarán marcar en la frente y en la mano derecha. Los que no sigan y no adoren a Satanás ni a la bestia, evidentemente, pues no nos dejaremos marcar con ese sistema, con ese sello. Por lo tanto, la fecha de cuándo comenzará a ponerse, no, imposible saberlo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a ser después, inmediatamente después de la Tercera Guerra Mundial, tal como enseña el Apocalipsis. Sí, pregunta el hermano Pablo Gómez que cómo está la cosa en Ucrania. Parece que empeora. Efectivamente, está empeorando la cosa. Si estáis leyendo la noticia, si os pasáis por RT, por Russia Today, entonces ahí es donde se da muchísimo la mejor información de lo que está ocurriendo en Irán, en la guerra de Ucrania. Ahora han asaltado nada más y nada menos. Hoy han asaltado la embajada de Rusia en Kiev, en la capital de Ucrania, la están atacando. han destrozado un montón de coches, están lanzando gases lacrimógenos contra la embajada rusa, es decir, están atacando ya prácticamente a Rusia. Sabéis que una embajada pues es parte del territorio del país que tiene ahí la embajada. Bueno, pues si estáis viendo las noticias, están atacando hoy a la embajada rusa en Ucrania, en Kiev. Y la guerra está poniéndose cada vez mucho más grave y está a punto de haber un enfrentamiento directo militar entre Estados Unidos y Rusia. Pregunta el hermano Alberto en el chat que si seguimos con la teoría de que el lugar más seguro será Latinoamérica. A ver, yo, mi opinión personal, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que el reinado de la bestia va a ser aquí en Europa, en el viejo mundo. Y en el nuevo mundo lo que se va a implantar es el reino de Dios. Evidentemente, por tanto, si eso fuera así, si ese es cierto eso, si ocurriera de esa manera, pues evidentemente el mejor lugar para vivir en el mundo sería en América. En América. América del Norte, América del Centro, América del Sur, el Caribe, toda esa zona es donde comenzará el reino de Dios. Si aceptamos en esa opinión de que el reino de Dios primero comenzará en una parte del mundo y en la otra parte del mundo comenzará el reinado de la bestia. Ya sabéis lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, dice el pasaje bíblico, que habrá comenzado también el reino de Dios. Habrá venido el reino de Dios con poder. Vendrá evidentemente a la tierra. Por lo tanto, si vendrá el reino de Satanás a la tierra, cuando el diablo descienda a la tierra con sus ángeles, ¿a dónde vendrá el reino de Dios entonces? Entonces esa es la cuestión. Yo personalmente creo que donde vendrá es al Nuevo Mundo, es a América. Evidentemente, por tanto, ese sería el lugar más seguro, lógicamente, del mundo. Dice el hermano que repita el pasaje. El pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Cuando el diablo y sus ángeles hayan sido arrojados a la tierra, dice el texto, ahora ha venido el reino de Dios, el poder, la salvación, habrá llegado, habrá venido. Dice el hermano Pablo que muchos dicen que es en el cielo porque como será desalojado Satanás con sus ángeles. No, la Biblia cuando habla de la venida del reino de Dios con poder, cuando habla de la venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida a la tierra, nunca al cielo. El reino de Dios no comenzará en el cielo, nunca dice la Biblia que el reino de Dios comenzará en el cielo. Donde ha de comenzar el reino de Dios es en el mundo, en la tierra. Y yo creo que en primer lugar va a comenzar ahí en América. Y 3 años y medio después, pues ese reino de Dios, pues va a comenzar en el mundo entero. Abarcará el mundo entero, cuando ya Cristo venga en gloria, pues se extenderá al mundo entero. Pero yo personalmente lo que creo es que va a comenzar primero en América. Es una opinión personal mía, esto no lo enseña absolutamente ninguna iglesia, no lo enseña en ningún libro de religión ni de teología, no lo enseña ningún predicador, en ninguna iglesia se enseña eso. Es algo pues que yo he descubierto y que yo lo creo y que creo que así se va a cumplir. Luego que cada uno en este tema, en este punto, pues que claro que crea lo que quiera. No es un dogma, no es algo que lo tengan que creer forzosamente. No es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación. Que en este punto, que cada uno crea lo que quiera. Pero yo personalmente sí que lo creo que va a comenzar primero en América.
Sí, esa es otra cosa que enseñan los testigos de Jehová, que es falso, ¿no? Que el reino empezó en el cielo en 1914.
Efectivamente, así es. Precisamente, así es, hermano. Precisamente los jovinos. Perdona, lo jovino, basándose en ese texto de Apocalipsis 12:10, es por eso que enseñan que en 1914, donde comenzó el reino, es en el cielo. Así es, efectivamente. Es lo que enseñan los jovinos. Pero donde ha de comenzar el reino de Dios es en la tierra, no en el cielo. Nunca enseña la Biblia que ha de comenzar en el cielo. Cristo no comenzó a reinar en el cielo en 1914. Eso es una absoluta tontería. Cristo no comenzará a reinar en el cielo. Cristo comenzará a reinar en la tierra, pero no en el cielo. Además, el pasaje de Apocalipsis 12:10 lo dice bien clarito. El reino de Dios ha venido con poder. Ha llegado el reino de Dios con poder. ¿Dónde ha llegado? ¿A dónde? ¿Dónde ha venido? Cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida aquí a la tierra. Ya sabéis, poner atención, estar al tanto de lo que está ocurriendo en Ucrania, de lo que está ocurriendo también en Siria y en Irak. Ya sabéis, si estáis viendo las noticias, lo que está pasando. Ha estallado, pues, los fanáticos asesinos mahometanos han conquistado varias ciudades de Irak. Y los Estados Unidos, hoy ha dicho precisamente el Obama, este criminal ha dicho que van a atacar ahí a Siria y a Irak para atacar a estos asesinos mahometanos. Es la excusa, pues sencillamente, para atacar a Siria. Y para así, pues, acercar aún más la guerra contra Rusia. Recordar que Siria es el país aliado de Rusia. Y Obama está a punto de atacar a Siria con la excusa de liquidar, de matar a estos fanáticos mahometanos que están atacando y que están matando a muchas personas. Entonces, es la excusa perfecta para atacar a Siria y desencadenar así una guerra directa contra Rusia. Si le he visto las noticias, eso es lo que está ocurriendo. Y ya no digamos lo de Ucrania, igual. Hoy mismo están atacando la embajada rusa en Ucrania, en Kiev. Están provocando, evidentemente, lo hacen para provocar a Rusia, para que Rusia entre en la guerra y poder así tener la excusa de la OTAN de poder atacar a Rusia. Es decir, estamos a punto, hermanos, estamos a punto esta primavera, este verano, de iniciarse de la Tercera Guerra Mundial. Esa guerra mundial que se describe en el Apocalipses. Efectivamente, dice, pregunta el hermano Marco Antonio, que si entonces viene la hambruna. Claro, si hay una guerra mundial, como en todas las guerras, pues lo que viene es la escasez de alimentos y el hambre, tal como se dice en el capítulo 6 del Apocalipsis. Claro que vendrá una hambruna. Y dice el hermano Alberto en el chat, podríamos decir que la vida eterna es un cheque que firmamos al bautizarnos, pero que puede ser cancelable su cobro, y que su cobro será tras la llegada de Cristo. Efectivamente, es un buen símil. Dice el hermano Manuel en el chat que los testigos de Jehová, los jovinos, se basan en una falsedad. A saber, que siempre que en la Biblia se habla en términos proféticos de día, hay que sustituirla por año. Es decir, efectivamente. Ellos dicen que cada vez que en la Biblia se habla de día, hay que transformarlo por arte de birlibirloque, que lo transforman en año, en años. Cuando es una absoluta tontería, es una estupidez. Solamente en algún que otro pasaje de la Biblia ocurre eso, pero no siempre. No siempre que en la Biblia se habla de días, no tiene el por qué transformarse en años, así porque a ellos les dé la gana. Pues bien, pregunta al hermano Marco Antonio que cómo me encuentro yo aquí en España. Pues bien, gracias a Dios, tranquilo, yo vivo una vida tranquila, vivo solo. Vivo una vida tranquila, de momento aquí en Madrid, en España. Dice el hermano Marco Antonio que Estados Unidos para él es el mismo diablo, ¿no? Yo creo personalmente que quien gobierna ahora en Estados Unidos, lo que gobierna el gobierno de Estados Unidos, está al servicio de Satanás. Es un gobierno maléfico, es un gobierno satánico. Están al servicio del diablo y están buscando, deseando ardientemente, pues, que estalle la Tercera Guerra Mundial. Desean la guerra contra Rusia y contra China, es lo que están buscando. Es un gobierno satánico liderado por ese hijo de Satanás llamado Obama. Cuando hablo del gobierno de los Estados Unidos, evidentemente, no hablo de toda la población de los Estados Unidos. Sin duda, en Estados Unidos hay hermanos, hay santos de Dios, hay personas justas. Estamos hablando del
Sí,
gobierno de los
quería
Estados
comentar por
Unidos.
lo que dijo,
Bien, hermano
acaba de
Manuel está
citar
pidiendo palabra.
aquí,
Adelante.
no me creo que es Juan, sí, uno de los hermanos, no me acuerdo bien el nombre, que lo de la transexualidad en niños de 5 años. Y bueno, esto generalmente lo que se oculta en los medios de comunicación es que esa tendencia que se debe a una anomalía mental suele curarse sola con el paso del tiempo. O sea, generalmente, en la mayoría de los casos, llega un momento en que el individuo vuelve a su ciclo normal. Pero esto no se dice porque esto, pues evidentemente, es medios de comunicación están al servicio del diablo y se va a decir esto. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Manuel, muy bien. Así es. Eso no lo van a decir, así es. Están buscando la élite satanista mundial, los que quieren es una sociedad homosexualidad homosexualizada lo máximo posible. Lo que buscan, lo que desean. Y tienen muchos medios para conseguirlo. Por medio de la contaminación, por medio de ciertos productos, por medio de químicos, por medio de cierto tipo de medicinas, pues lo que quieren es homosexualizar a la población. Es raro ya encontrar a los auténticos varones heterosexuales y auténticas hembras femeninas. Es, cada vez se hace cada vez más raro eso. En este tipo de sociedad de países occidentales. Bien, pues nos vamos a marchar. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido y le pedimos al Padre Celestial que utilice esta charla bíblica para llevar la luz de la verdad, la luz de la salvación, de la consolación a todas aquellas personas, especialmente a los hermanos que estén pasando por aflicciones, por sufrimientos, por tribulaciones. Sabemos que la tribulación produce paciencia y la paciencia no avergüenza. Esperanza, tenemos la esperanza de la venida gloriosa del Señor y en ese nuevo cuerpo, en esa vida eterna que recibiremos en el futuro. Y eso es algo que nos consuela. Así que le damos las gracias a Dios por el consuelo que nos da en su palabra, sabiendo pues el futuro que les espera a los hijos de Dios, a los santos. Le damos las gracias por los hermanos que han podido, que hemos podido entrar aquí en la sala de charlas y le pedimos que nos proteja y nos guarde de todo mal. Le pedimos que venga su reino aquí en la tierra, que se haga su voluntad aquí en la tierra así como se hace en el cielo. Y que no nos deje caer en la tentación, sino líbranos del mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado, digo mañana domingo, estaremos aquí en la sala de charlas a la misma hora y ya también pues podréis descargar mañana, estará publicada la charla de hoy y la podréis descargar. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.